Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia. Alondra, como todos los días, ya está en los controles operativos, Paloma y Rodri en las redes sociales. Joana, Angie, Pauchis y... No, Joana y Angie en la producción de este espacio. Pauchis, Yui, Litzy y Jessy en la preproducción. Los teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. El número de WhatsApp, el 33-20-53-69-75. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook y mi cuenta personal, arroba Víctor Magaña MX. Donde usted se puede comunicar conmigo en cualquier momento del día, para saludarme, para platicarme cómo va su día, como hoy en la mañana ya tomó un cafecito, ya compré café. Nadie me mandó un latte frío ayer, déjeme decirle que me voy a quejar de eso, nadie me mandó un latte frío, pero ya compré café, ya recargué. Y estoy a punto de darle el primer trago, todavía no se lo doy, fíjese, 9 de la mañana con un minuto y todavía ni siquiera le doy el primer sorbo de café. Esta mañana Radio Universidad de Guadalajara, Audiocracia, te queremos invitar a la presentación de Alberto Barros este próximo viernes 4 de septiembre. Tengo dos pases dobles para ti. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estarás participando por uno de estos pases dobles para ir al Teatro Diana a escuchar al Titán de la Salsa. No, hombre, va a ser un conciertazo. Hasta me dan ganas de anotarme, a mí mismo de anotarme en el concierto. Pero bueno, vamos a lo que sigue.
El chismecito.
Fíjense que manifestaciones artísticas actuales y creaciones consolidadas están protagonizando la agenda de septiembre en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, en el MUSA, que durante la primera semana del mes abrirá al público la exposición La Ciudad de las Damas y posteriormente recibirá Marta Pacheco, Archivo y Memoria, además de otros proyectos y activaciones. Este jueves 3 a las 7 de la tarde se inaugurará la muestra resultante del programa Artista en Residencia, en el que Alejandra Ruiz Rincón desarrolló una labor colaborativa inspirada en un libro de Cristín de Pizán, terminado en 1405. Como parte de su estancia en el museo del 11 al 23 de agosto, recibió a niñas y mujeres que intervinieron en la elaboración de estructuras de cartón que reflejan espacios simbólicos por y para ellas. Esta urbe, generada en conjunto con las visitantes, así como una pieza sonora con el registro de las voces de las participantes, permanecerá hasta el 4 de octubre. La exhibición de Marta Pacheco llegará el jueves 24 de septiembre a las 19 horas e incluirá principalmente fotografías, obras y archivos que propiciarán un acercamiento especial hacia una faceta más personal de la reconocida creadora. Igualmente, como parte de una iniciativa interinstitucional, el recinto universitario contará con una muestra de puppets, escenario, bocetos y fotografías del cortometraje Teatro Secreto del director Diego Martínez y resultado del proyecto Fotogramas Vivos, Residencias en Animación de Stop Motion, realizado en el Taller del Chucho. La apertura tendrá lugar el viernes 4 de septiembre a las 5 de la tarde en el vestíbulo del Paraninfo Enrique Díaz de León. Pero además, el museo albergará el proyecto Invisibles, organizado y operado en su totalidad por la comunidad Guadalajara, que busca explorar y visibilizar experiencias, identidades y realidades de la comunidad LGBTIQ+, que estará disponible del 10 de septiembre al 4 de octubre. Así que ya lo sabe, pues dése una vuelta ahí al MUSA, al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, y disfrute, por supuesto, de estas exposiciones. Él es Long Shot y la canción se llama Solo son días malos.
Solo son días malos. Solo son días malos. Solo son días malos. Solo son días. Otra noche de dormir mal, asumo. Me sé pedazos verte así, triste desde el desayuno. Tu lenguaje corporal sugiere apática. Antes de preguntar, respondes monosilábica. Trato de levantarte el ánimo desde que te levantas. No todos los fantasmas vienen cubiertos con mantas. ¿No quieres elaborar? Aún así te escucho. Los ojos no mienten, las lágrimas dicen mucho. ¿Te sientes mal? Ayer normal, tranquila, hace dos días. Este azar emocional, ruleta gira. Todo al rojo, cae negro, ríes más no. Es feo terminar la partida y tu corazón sin fichas. La fatiga y el estrés, pareja ilustre. Y el antidepresivo nuevo en etapa de ajuste. Aún pone tu tolerancia en modo experto. Pero aunque te emputes conmigo y mis consejos, te recuerdo: solo son días malos. Pronto saldremos de esta. Solo son días malos. Toca tener paciencia. No es una mala vida. Solo es una caída. Levántate. Solo son días malos. Solo es otro día calcado del pasado. Espíritu y cuerpo sincronizados, ambos agotados. Encontrar un porqué parece imposible. Lo único que sirve es que te gusta tu trabajo, donde toca ser bombero en una industria de pirómanos con ego. La adultez es un set de Lego con piezas distintas al instructivo. Mientras hay tigres sueltos en cada piso y se queme el edificio, pero tú aprecias los detalles del papel tapiz. Mientras las paredes se cierran alrededor de ti, lidiar con la frustración, ¿cuál me mecanismo? Tú siempre viviste así cuando otros pudieron ser niños. Sientes que no puedes más, más esa opción en tu mente ve en el cajón del jamás. El agujero en tu pecho aumenta cada año como la renta. Llegada lenta, pero ¿no te fijaste? ¿No te fijaste, neta? ¿En serio no te fijaste que volviste a sonreír? ¿Sabes? Y yo sé que no he sentido lo que sientes, y aún así tienes mi comprensión. Y para días con tensión, puedo ofrecerte contención. No he sentido lo que sientes, y aún así tienes mi comprensión. Y para días con tensión, puedo ofrecerte contención. Aunque se suelte la tormenta, yo no voy a ningún lado. Y tu peor lluvia no borra todo lo que hemos pasado. Aquí te abrazo, te escucho. Suelta esas quejas, ¿quieres buscar soluciones o solo tirarle mierda a las pendejas de en tu oficina? Quítate esa máscara y te presto la mía. Puedes soltar los hombros, ser débil. Yo te cuido porque tú me cuidas cuando yo no puedo con el mundo. Y te recuerdo, solo son días malos. Pronto saldremos de esta. Solo son días malos. Toca tener paciencia. Solo es una caída. No es una mala vida. ¡Levántate! Solo son días malos. Solo son días.
Llévate el mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate el mantel para la mesa.
Bueno, pues allá acabamos de escuchar a Longshot con esta canción que se llama Solo son días malos. Te recuerdo que estamos regalando dos pases dobles para que te vayas a disfrutar del Titán de la Salsa, gracias a los amigos del Teatro Diana. Y por supuesto aquí en Audiocracia, en Radio Universidad de Guadalajara. Tengo dos pases dobles para ti, para que te vayas a escucharlo y a verlo este próximo viernes 4 de septiembre a las 21 horas ahí en el Diana. Lo que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estarás participando por uno de estos pases dobles. Es momento de ir a nuestra primera pausa. Ellos son Antí López y la canción se llama Musa en paro busca poeta.
Musa en paro busca poeta. Desaliñado, pueril y majareta, de esos que viven debajito de una nube, que le llueve solo a él y se le sube. Musa en paro busca poeta, de esos que agotan las excusas y las tretas, que se ahoga en un tapón de agua y precise el boca a boca debajo de sus enaguas, que la convenza de que Dios te mendiga, deje pintadas en el muro de la vida, y cuando intuye algo de miedo a desnudarte, te vista con la sutileza de su arte. Pajarillo en busca de su rama, su vuelo dibuja la verdad from Pachamama. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos, parecer perfecta. Di siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos, parecer perfecta. Di siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá. Despistado, trágico, sabio, humanista, inspirado ante cualquier punto de vista, desvalido cuando su genio se estanca, la joven promesa del equipo de Petanca. Musa en paro busca tarado, con ojitos de perrito abandonado, capaz de maquinar poesía en furgoneta, con la bondad de la madera del planeta. Musa en paro busca alfarero, con traspiés de aprendiz de peluquero, de los que ofrecen su alma en una servilleta, mientras apuran la colilla hasta las letras. Pajarillo en busca de su rama, su vuelo dibuja la verdad from Pachamama. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos, parecer perfecta. Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos, parecer perfecta. Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá.
Silver, llanero solidario,
busca en tu alma y te termina el comentario,
sospechando de la vida siempre digno,
con ese complejo de quise benigno. Pajarillo en busca de su rama, su vuelo dibuja la verdad from Pachamama. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos, parecer perfecta. Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá. Si tu condición es servir de inspiración, no tienes secretos, parecer perfecta. Y siempre, siempre y nunca, pero nunca digas quizá.
Momento de un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Cielo, millones de gotas lloran mis baldosas, que muera en invierno, que habla en silencio, fantasmas que bailan con el reflejo. Una cosa poca nos llevó a la otra. Tanto mis tu fuego en mi pecho, tu boca regando mi florido desierto.
Nueve de la mañana con 19 minutos, regresamos aquí en Audiocracia. Te recuerdo que estamos regalando dos pases dobles para que te vayas a disfrutar del titán de la salsa, Alberto Barros, en el Teatro Diana este próximo viernes 4 de septiembre a las 21 horas. Por supuesto, ahí en el Teatro Diana. Oiga, ahí... usted sabe que aquí en Radio Universidad de Guadalajara nos gusta mucho hablar de literatura, de cultura, de arte, ¿no? De política, de prácticamente todo lo que está sucediendo en la ciudad y en el mundo. Bueno, la revista Lubina, que es un referente ya de la literatura y la cultura desde Guadalajara, está celebrando nada más 30 años de publicación. El equivalente a 123 números que se han dedicado justo a las distintas voces de la literatura contemporánea, y para hablar de su trayectoria, su presente y los retos de las revistas literarias, quiero platicar esta mañana con uno de los protagonistas de que esto sea posible, y él es Víctor Ortiz Partida, editor justamente de la revista Lubina. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Bueno, puedo decir tocayo, ¿verdad?
Tocayos, ¿qué tal, tocayo? Sí,
tocayo. Buenos días, muy bien, estamos muy contentos porque aquí en tu programa, pues, damos inicio a la celebración por los 30 años de Lubina.
Qué maravilla.
Es algo muy significativo estar aquí contigo porque a las 11 tenemos la primera actividad.
¿Oh, ya?
Aquí enfrentito en el centro universitario.
¿Abierta al público?
Sí, está abierta, nada más llegan a la puerta, se anotan y pasan al Auditorio Rosario Castellanos.
Perfecto, te platicamos un poquito sobre esta actividad. ¿Qué significa, Víctor, llegar a 30 años justamente de publicaciones ininterrumpidas? Sobre todo en este momento, perdón, donde muchas revistas culturales, si tú lo sabes bien, han desaparecido o han migrado completamente a lo digital, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes todavía salgan en el papel me parece hasta medio punk, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pues son 30 años de resistencia, yo así lo diría, de resistencia, de gestiones, de apoyo de la universidad.
Claro.
Y claro, eso suena muy abstracto, o sea, de apoyo de gente que ha estado trabajando en la universidad, de compañeros nuestros. Y bueno, yo me tuve la suerte de estar en la mesa de fundación, ahí en Casa Vallarta con Roberto Castellán, y el primer director y los diseñadores. Hubo una primera reunión ahí en Casa Vallarta. Y me tocó de pura suerte estar ahí en 1996. Yo acababa de salir prácticamente...
De la primaria casi.
Sí, no, ya. Sí, ya sé que me veo muy joven, gracias tocayo, pero no, ya en ese... ¿cuántos tenía en ese momento? 25 años,
ya.
25 años. Acababa de salir de letras, bueno, hacía poquito... Roberto Castellán me invitó, no me pude quedar por diferentes circunstancias en el equipo, pero bueno, estuve colaborando de cerca, entonces sí he seguido de cerca desde su fundación hasta ahora, pues el camino
claro.
De Lubina, y yo diría resistencia, apoyo de los lectores, apoyo de los escritores, que les encanta el proyecto, que colaboran, y no nada más de Guadalajara y de la universidad, sino también de otros estados y pues de otros países, porque publicamos autores de todos los países.
Y es que justamente eso, Víctor, ¿cómo deciden qué voces merecen entrar a las páginas de Lubina? Porque han publicado autores de enorme trayectoria, también justo con escritores nobles, ¿no? Que empiezan a construir apenas su carrera.
Sí, por ejemplo, José Saramago, premio Nobel, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol. Bueno, ahora que además están entre nuestros invitados de la celebración, por ejemplo, Miriam Moscona, José Javier Villarreal y, bueno, algunos nuevos estoy pensando en nombres, qué nombres claro. dar, pero son muchísimos. No, bueno, pero bueno, a ver, ¿cómo decidimos? Desde hace muchos años, Lubina tiene un tema central. Uh-huh. Por ejemplo, ya anuncio que, tenemos el de celebración de primavera, luego sigue el de otoño, que es el horror.
Ok.
Y luego sigue el número de Phil, que es un caso especial. Pero, uh-huh. por ejemplo, para primavera de 2027 estamos trabajando ya invitando, bueno, ya mucha gente que nos pregunta qué tema va a ser, es el tema de los animales en general.
Okay.
Entonces, preparamos un concepto. Vemos quién está escribiendo más o menos del tema. Uh-huh. Y entonces invitamos personalmente, pero ese concepto viaja a donde no claro. tenemos idea. Y además la gente, cuando se entera, por ejemplo, del tema, incluso aquí en tu programa, si se enteran y tienen algún texto, poema, ensayo, cuentos sobre ese tema, nos empiezan a llegar relatos y textos uh-huh. en general. Y no nos fijamos en de dónde nos llega, hasta después vemos la semblanza, después estamos buscando las semblanzas de los autores, porque de repente nos mandan sus textos y no nos mandan su semblanza.
Ya, claro.
Aunque, los que les llega la invitación, ahí dice que tienen que mandar semblanza. Ya. Entonces, escogemos los mejores textos. Entonces, eso nos ha permitido publicar desde uh-huh. grandes autores hasta, como tú dices, los nuevos talentos, porque hasta después nos enteramos, ay, esta escritora nació ya en el año 2001, porque
ya, claro, sí.
ya nos están llegando los nuevos escritores. Entonces, pero el texto es magnífico y así escogemos. No, Lubina no está cerrada, no pertenece a un grupo, pertenece a la universidad. Uh-huh. Finalmente, todos los artistas, incluyendo los escritores, pues tienen derecho claro. a publicar y a dar a conocer lo que crean.
Ya quiero leer la de horror. Pero además son estos escritores nuevos que pasa el tiempo y se convierten luego con la sorpresa de en grandes escritores, ¿no, Víctor?
Sí, por ejemplo, a ver, déjame decirte, es que me estaba acordando de Renata, uh-huh. que déjame decirte, bueno, creo que a lo mejor me equivoco del apellido, pero es Renata, seguramente González.
Okay.
Renata bueno, Rivera. Que... Entonces, ella, yo la conocí en una lectura, ajá. leyó un poema, además leyó su poema, Renata García Rivera.
Ajá.
Sí, ahorita mi cerebro ya me ayudó. Bueno, Renata leyó un poema en el Salón Rojo, uh-huh. Lo leyó de memoria, además wow. no lo estaba leyendo. Entonces dije, qué poema tan bueno. Ella no la conocía, nunca la uh-huh. había visto. Entonces me acerqué a ella y le dije, oye, te invitamos a publicar.
Qué maravilla.
Ajá, en Lubina. Y mandó un poema precioso. Y salió en el número de La Moda. Se llama A la Moda.
Ah, ok.
Y porque, bueno, creo que yo le dije el tema. Uh-huh. Y seguramente lo tenía. O a lo mejor también lo puedes escribir especialmente para Lubina, y lo mandó, y bueno, a los pocos días de que la invitamos, uh-huh. Se ganó la beca de la Fundación Mexicana para las wow. Letras, y luego ganó el premio Elías Nandino.
Ok.
Entonces, pues eso nos alegró muchísimo, claro. y antes de que pasara todo eso, publicó en Lubina.
Oye, pues qué buen ojo, Víctor, qué buen ojo. Oye, justamente hoy, a las 11 de la mañana, en el Rosario Castellanos, ahí del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el CUCH, está este conversatorio sobre la enseñanza y vigencia de la literatura en las universidades. ¿Quiénes van a estar y qué es lo que vamos a escuchar?
Van a estar José Javier Villarreal, uh-huh. es nuestro invitado especial. Él es un poeta, es traductor, es gestor cultural. Él, también editor. Él trabaja en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh-huh. Y, es un gran poeta. Es un gran poeta y siempre escribe no nada más poesía, también ensayo, siempre uh-huh. está reflexionando sobre las letras, sobre la historia de las letras, traduce el portugués, no recuerdo ahorita si del italiano, pero a lo mejor sí, pero su fuerte es traducir del portugués, entonces ha colaborado a lo largo de los años en Lubina y él es nuestro, bueno, tiene muchísimas investigaciones, por ejemplo, uh-huh. del barroco, ahorita okay. recuerdo uno de sus libros, pero tiene un currículum extraordinario como creador literario. Él es nuestro invitado que llega de Monterrey. Luego está Teresa González Arce, y Silvia Jone Castillero, que ambas trabajan en la Universidad de Guadalajara, uh-huh, y ahí mismo en Letras. Y Teresa es ensayista, una ensayista extraordinaria. Incluso acaba de presentar un nuevo libro de ensayo que se llama Dice mi nombre.
Okay.
Y bueno, es una investigadora y profesora ahí en Letras, también extraordinaria, y uno mide eso de lo extraordinario porque sus alumnos la adoran.
Claro.
Y ella ha aportado muchísimo también a la cultura literaria. Y Silvia Eugenia Castillero, uh-huh, que es la directora de Lubina y que también tiene una clase en Letras. Entonces son Teresa y Silvia Eugenia como anfitrionas, José Javier Villarreal, nuestro invitado. Y yo voy a estar moderando, y ahí vamos a hablar acerca de la vigencia de la enseñanza-aprendizaje de la literatura en las universidades.
Okay.
Pero queremos empezar la reflexión, pues definiendo de alguna manera, aunque, uh-huh, no sean las definiciones fijas, a mí no me convencen, pero bueno, definiendo qué es literatura en este siglo XXI.
Wow.
De que cuando te digo literatura, uh-huh, ¿tú qué piensas? ¿En qué piensas? ¿En un libro impreso? Ahorita que decíamos que Lubina...
O en un post, ¿no?
O sí, en un, claro, post. Bueno, de repente hay escritores que ya, sí, han escrito novelas con lo... Ya no sé cómo está ex-Twitter, ahora
los
X.
Post, los
pero,
post.
Pero sí hay un límite, uh-huh, de, sí, palabras. Ah, bueno.
Sigue viendo un límite de palabras y luego ya dice Elon Musk, si me pagas más, ya tienes más posibilidades de escribir.
Bueno, antes de que llegara Elon Musk, pues tenías nada más un límite, uh-huh, de palabras. Entonces hay escritores que tienen...
Hilos larguísimos.
O novelas y así. Cada uh-huh, post es un parrafito. Entonces eso es un libro, por ejemplo, y claro, sí, o sea, si lo tomas de ahí y lo imprimes, pues sí, ya lo han hecho algunos. Uh-huh. El libro digital o solamente... Ah, bueno, y también los géneros literarios.
Claro.
Que después se llevan al libro, una novela, un cuento, pero bueno, ahora con la hibridación, uh-huh, de los géneros, entonces eso vamos a reflexionar al principio, qué es la literatura y luego cómo se enseña.
Y
en las universidades, ¿no?
Víctor, nos quedan 30 segundos. ¿Dónde podemos ver todo el programa del montón de actividades que va a hacer Lubina para celebrar estos 30 años?
Pues, bueno, por ejemplo, mañana va a estar José Eugenio Sánchez, uh-huh, en la librería Carlos Fuentes, es nuestra segunda actividad. Y entonces eso está en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en el sitio de Lubina, lubina.com.mx, que además ahí pueden descargar el nuevo número que se llama Celebración. Y también tenemos toda la hemeroteca ahí. Pero bueno, wow, de estas actividades, ajá, que va a ser a lo largo de septiembre, que además de José Javier Villarreal, José Eugenio Sánchez, la siguiente semana va a estar, por ejemplo, Miriam Moscona, que es una, okay, de las escritoras más importantes, uh-huh, de México en este momento. Y van a haber otras celebraciones. Pero todo en Facebook, Instagram y el sitio oficial, lubina.com.mx.
Perfecto, pues ahí está. Víctor, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana, de verdad, aquí en Audiocracia. Muchísimas gracias por este trabajo que están haciendo. Y que vengan 30 años más todavía de Lubina, o más, ¿no? Y en 30 años nos volvamos a encontrar.
Sí, Víctor, sí, ojalá. Ojalá, ¿no? que sí, que la Universidad de Guadalajara, que pues nos ha apoyado a lo largo de estos años, y Cultura UDG, uh-huh, últimamente, que estamos muy, muy arropados por Cultura UDG, pues siga con ese apoyo y que duremos mil años más.
Mil años más. Seguramente así será. Víctor Ortiz Partida, editor de la revista Lubina, 30 años. Es momento de ir a nuestra primera, segunda pausa. Rapidísima y volvemos.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
9:35 PM. Ahí estamos escuchando la sonata número 3 en violín de Brahms, ¿no? Y déjeme, le platico, aprovechando esta bella música, que este próximo 12 de septiembre a las 19:30 en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, la música de Beethoven y de César Franck va a llegar al Conjunto Santander en un concierto que reúne al violinista Dezo Salasovics y al pianista Carlos Gutiérrez en este encuentro entre dos grandes obras del repertorio camerístico que explora la pasión, el lirismo, el diálogo entre violín y el piano. Y justamente para ello tengo mucho gusto de saludar esta mañana a Dezo y a Carlos Gutiérrez para platicarnos sobre este concierto. ¿Cómo están? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. También, Edgar, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí para el público de Audiocracia en Radio Universidad de Guadalajara. Este programa reúne, como ya lo habíamos escuchado hace un momento, a Beethoven y a César Franck, que son compositores separados por varias décadas, ¿no? ¿Qué tienen en común estas dos sonatas para que puedan dialogar dentro de este mismo concierto?
Bueno, hay muchos elementos en los que podríamos hablar. Uh-huh. Una de las cosas que tienen en común es que es esencialmente una buena presentación de un dúo de música de cámara, en el sentido de que hay mucho repertorio para instrumentos solistas con acompañamiento de piano. Uh-huh. Y esta dimensión se las da como la importancia, ¿no? que tiene cada parte. En muchas obras el piano está al servicio del otro solista. Sin embargo, en esta obra, una de las cosas que llama la atención es la igualdad en la importancia de ambas partes. En realidad es como ambas mantienen esta jerarquía de un diálogo entre iguales, entre el violín y el piano. Es una de las cosas que tienen en común. Así como también el hecho de que en cada una en su manera es realmente una sonata muy intensa. Tanto la sonata Kreutzer de Beethoven como las sonatas de Franck son sonatas de una dimensión emocional muy grande y muy profunda.
¿Qué retos y qué tan importante es la comunicación que deben de tener entre ustedes durante esta interpretación para construir ese diálogo musical en tiempo real?
Que una excelente pregunta. Es un proceso, en realidad. Es el proceso de, como bien lo dices, de volvernos capaces, para eso están los ensayos en realidad. Uh-huh. Es el proceso para volvernos capaces de responder al otro en vivo y que la música salga fresca, salga honesta, ¿no? Cada uno toma sus mesas de preparación individual y el espacio de ensayo es... El ensayo puede servir un poco para lo que uno quiera, ¿no? Pero en el caso de nosotros, creo que lo que estamos construyendo es precisamente ese conocernos individualmente, cómo nos proyectamos en la obra y cuáles pueden ser los movimientos, cuáles pueden ser las direcciones que cada uno puede tomar en el discurso y empezar a cotejar variables, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto de esta forma, de esta otra forma? Y cada decisión que tomas de alguna manera empieza a afectar la próxima decisión que vas a tomar, ¿no? Entonces construyes un panorama general con muchas variaciones que igual te tienen que llevar al mismo destino que decides, ¿no?
Oye, de eso tú tienes una formación vinculada mucho con instituciones en Hungría, en Viena. ¿Cómo ha influido justamente esa tradición europea en esta manera de entender y de interpretar ahora este repertorio?
Es muy difícil así decirlo. Pues yo nací en Hungría. Uh-huh. Y yo estudié en Viena también. Y ahí digamos que es Mozart, Beethoven, Haydn, es para ellos es como un dios. Claro. Así que cada clase o cada semestre tenía que estudiar un Mozart o Beethoven. Uh-huh. o cualquier cosa. Y ahí son muy estrictos con eso, con las arcadas, con la dinámica, cómo tocar. Así que Sí, interesante ahí.
Claro, me imagino, porque además, pues es también respetar, ¿no? Este legado. Pero, Carlos, ¿qué es lo que puede esperar el público de este encuentro musical entre el violín y el piano? Porque además, también me imagino que ofrece este repertorio, ¿no? Otras posibilidades para establecer este diálogo distinto al que normalmente nosotros nos podemos imaginar como solista y acompañante, sino que esto se vuelve más realmente esta colaboración en dúo para interpretar estas dos obras.
Claro, fíjate que una de las dimensiones que tiene este recital es que, por ejemplo, en Kreutzer, en la sonata de Kreutzer de Beethoven, el tratamiento de las partes suele ser un poco sinfónico, como muchas de las obras que hacía Beethoven, de hecho, ¿no? Al mero principio de la sonata comienza el violín con un pasaje que en realidad parece que estuviera pensado para dos violines porque es
Así es.
sumamente incómodo.
Claro. Muy incómodo, sí.
Y como siempre, bueno, ambas sonatas cabe destacar, van a ser un compromiso técnico fuerte para ambos de nosotros, pero a la vez es un placer porque ambos compositores no escribieron obras difíciles solo por hacerlas difíciles.
Claro.
En realidad, más bien es un discurso musical llevado a tal límite de expresividad que requiere muchos recursos. Eso es lo que lo hace complicado y para nosotros tal vez lo difícil es trascender esa complicación, que esa complicación quede en casa y que de alguna manera salga sin esfuerzo, ¿no?
Perfecto, pues ahí está Carlos Dazo. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia, en Radio Universidad de Guadalajara. Y seguramente nos estaremos viendo este próximo 12 de septiembre a las 19:30 horas, a las 7:30 de la tarde, ahí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Muchísimas gracias nuevamente.
Muchas gracias, Víctor.
Gracias.
Oye, pues ahí está una oportunidad que sin duda alguna usted no se debe de perder por absolutamente nada del mundo. De verdad, vaya y disfrute de este gran espectáculo. Es momento de ir a nuestra pausa. Regresando, inmediatamente regresando, anunciaré los ganadores para Alberto Barros, porque acuérdense que hoy es miércoles de colaboración en una radio mexiquense. Pero los dejo, por supuesto, con el cuento que nos tienen preparados esta mañana la Botica de los Cuentos. Pero siguiendo el tema sinfónico con una pequeña variación, ya usted va a escuchar. Él es Pablo Carbonell en Sinfónico interpretando Mi Agüita Amarilla.
Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar. Y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia. Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia y pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Y agüita amarilla, y agüita amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, 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 pastor. La beben las vaquitas, riega los campos. Mi agüita amarilla. Y baja al mar, juega con los pececillos y juega con los calamares.
juega con las medusas y con las medusas.
A una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Audiocracia.
Radio Universidad de Guadalajara.
Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
Llévate manteo para la mesa, 10 pesos.
9 de la mañana, ya con 47 minutos. Regresamos aquí en Audiocracia. Y Alo, ayúdame, por favor, con dos números del 1 al 28 para la gente que se va a ir al concierto de, en el Teatro Diana, de Alberto Barros. El número 28 es para Flor Alba y el número 11 es para Alejandra Delgadillo Chavira. Son las ganadoras y ganadoras. Las ganadoras tienen que pasar su correo electrónico que esté vinculado a una cuenta de Ticketmaster para que ahí les lleguen el día de hoy. Los dejo con el cuento del retrato de Mariana Espeleta. Gracias a los amigos de la Botica de los Cuentos, a Juan Romo, y bueno, nos escuchamos el día de mañana, 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando para que, por favor, llegue temprano. Mientras tanto, y como siempre, ya sabe, le deseo que pase a usted un muy, muy bonito día.
Mariana recorre los pasillos del museo sin ninguna prisa. Examina con detenimiento cada uno de los rostros de aquellos personajes que habitaron a lo largo del siglo pasado. Posiblemente algunos de ellos, los de más reciente data, sigan vivos y conserven con cariño los retratos que les hizo aquella fotógrafa de pueblo que terminó convertida en celebridad por su invaluable testimonio de vida en el campo. De los hechos que marcaron estas vidas, de sus luchas, tragedias y celebraciones. La fotógrafo no escatimó película. Se trasladó a caballo, en auto, en motocicleta y a pie para llegar a los rincones más recónditos de la región y capturar con su cámara las huelgas, los bautizos, las bodas, los carnavales, los entierros, las peleas de gallos y cuanto evento político o social estuvo a su alcance. Pero sobre todo, la fotógrafa hizo retratos. Miles de retratos a lo largo de más de 60 años de actividad febril. Mariana se siente hipnotizada por estos rostros, como si pudiera leer en los pliegues de su piel, en los poros o en las cicatrices de algunos, la historia oculta de su propia vida. Mariana mira con detenimiento la imagen de un hombre que es con certeza un obrero rural. Su fotografía pertenece a una larga serie de personajes que, sin duda, formaban parte de la misma fábrica, posiblemente un ingenio azucarero. El año es indefinido, pero Mariana supone que las fotografías pudieron haber sido tomadas hacia los años 40 del siglo XX.
Ya había pasado la Revolución Mexicana, pero las ropas de estos trabajadores están terriblemente desgastadas, casi andrajosas, y sus pieles gastadas por el sol y su delgadez. Quizá a ellos poco les había llegado la reforma agraria.
Contrario a lo que sería esta misma serie si hubiera sido tomada en otra parte de México, la mayoría de los trabajadores retratados no son indígenas, sino mestizos. Incluso algunos son blancos.
Muy posiblemente producto de la buena recepción que tuvo por estas tierras la intervención francesa.
Los mejor vestidos, los más plantados y seguramente los que de mejor posición gozaban en la empresa son todos hombres rubios. En la secuencia hay una sola mujer, una niña más bien, cuya carita excepcionalmente morena y redonda mira fija y seriamente al frente. Está vestida de riguroso negro, seguramente era la criada. Mariana la imagina silenciosa y huidiza.
¿Qué cosas habrá tenido que afrontar una jovencita en una fábrica? ¿Cuántas manos habrán intentado posarse sobre ella sin su consentimiento? ¿Habrá logrado huir de intentos más voraces? ¿Qué sería de ella?
Mariana la mira con ternura. Le recuerda a muchas niñas que caminan pidiendo dinero por las calles con un bebé atado en el rebozo. Le desea buena suerte desde el corazón, desde el futuro.
Ojalá lo haya sentido como un abrazo al aire. ¿Será verdad que todo ocurre simultáneamente? ¿Será quizás que es posible alcanzarla por la ventana dimensional de una fotografía vieja?
La mayoría de esta gente no ha sido retratada nunca antes, y posiblemente nunca después. Mariana observa que algunos ni siquiera saben posar. Tienen la mirada perdida y nublada como ciertos animales ante su propia imagen. No ven, no saben que su gesto está allí, siendo aspirado por ese armatoste que entonces era una cámara. Otros miran indiferentes, aunque siempre solemnes. Otros pareciera que se sienten juzgados y se hallan culpables. ¿De qué? ¿Quién sabe? Lucen compungidos como niños regañados. Tal vez simplemente les hubiera gustado tener oportunidad de asearse y ponerse ropa de domingo para sentirse más dignos de la inmortalidad. Mariana lleva un par de horas absorta en estos rostros, pero entre todos ellos, un muchacho la atrae como un imán. Su edad le resulta difícil adivinar. La gente de campo crece más pronto. En todo caso, supone que debe rondar los 20 y poco años, igual que la niña criada. Su rostro es más oscuro que la mayoría de sus compañeros y mira con seriedad a la cámara, directamente. Mariana siente una especie de sobresalto cuando se acerca. Sin haberlo visto jamás, experimenta una familiaridad extraña en ese rostro, como si estuviera viéndose en el espejo, aunque su ficticio reflejo no se parece en nada a ella misma, a Mariana. El muchacho lleva una camisa humilde, posiblemente de manta, pero impecablemente blanca. Inclina el rostro ligeramente a un lado. El cabello, abundantísimo, está alborotado como si se hubiera peinado raya a un lado algunas horas antes de toparse con el viento. Su cara es asimétrica, las cejas perfiladas y las facciones muy finas. Más que la belleza, es la expresión la que detiene a Mariana largo rato frente a la imagen.
Hay algo en esa expresión.
Los ojos negros y profundos observan. El retratado es el sujeto activo de esta fotografía. Su mirada no pudo ser sometida por el ojo del fotógrafo ni del armatoste. Al contrario, desde ese momento aparentemente capturado por un lente, el muchacho mira a Mariana y quizá la mide con curiosidad. Parece que tampoco puede determinar la edad. Sabe que ya no es tan joven. Le extraña de una forma imprecisable su aspecto. Algo en la ropa y el peinado le parecen peculiares. Sabe que Mariana no puede verlo. Ladea la cabeza para mirarlo mejor. Está a punto de sonreír y luego sucede algo. Aquella mujer extrae de su bolsillo una especie de rectángulo metálico, una cosa como un misal pequeñito, pero no parece un libro. Mueve el rectángulo de atrás hacia adelante mientras mira algo en el centro, del lado que el muchacho no puede ver. Entonces hay una interferencia. Un momento de discontinuidad y una luz intensa como de rayo. El muchacho vuelve en sí, vuelve al obraje. Tiene enfrente a la señora Ibarra, fotógrafa profesional que acaba de retratarlo. Pregunta si ya quedó.
¡Listo!
Le dice la señora Ibarra.
Que pase el siguiente, por favor.
El muchacho se hace a un lado. Se queda con esa sensación extraña por el resto de la tarde, como si hubiera visto un fantasma. El retrato de Mariana Espeleta, publicado en Navegaciones sin Margen, editorial Taller Literario Sin Margen. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces,
Azucena Evans y Uzi Baro. Ingeniero de grabación y postproducción, Eduardo Ornelas. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2024.
Siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.